Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. Sanón bajo control obrero. Inseparable de la comunidad de Neuquén. En nuestro primer encuentro con los ceramistas de Sanón, en Buenos Aires, conversamos con Raúl Godoy, obrero de la fábrica y secretario general del Sindicato de los Ceramistas. Godoy, en aquel momento, ponía el acento sobre esa relación Sanón-comunidad.
Pero en Neuquén nosotros tenemos 310 obreros, de los 310 obreros militantes, digamos, que todo el mundo aporta, todo el mundo se mueve. No solamente se toman las decisiones en la asamblea, sino que cada uno se lleva a su actividad. Y entonces eso nos permite estar en todos lados, nos ha permitido recorrer aula por aula, como hemos dicho, de universidad, aula por aula, curso por curso, en los barrios, con mucho trabajo desde la fábrica, y así se ha convertido en un centro, en un centro importante, digamos, de reagrupamiento de muchos sectores por ahí que pelean y luchan. Bueno, nosotros somos parte también de la Coordinadora Regional del Alto Valle, que incluye organizaciones de desocupados, de ocupados, sindicatos y demás, que bueno, nos consideramos clasistas, estamos peleando siempre. No es que nosotros, la ocupación de la fábrica y la puesta en producción, no la alimentamos y no la mantuvimos solamente trabajando dentro de la fábrica, la mantuvimos peleando en la calle. Digamos, esto, nunca abandonamos la calle, nunca abandonamos el terreno de la lucha, que nos parece que es lo más importante de todo. Porque como decimos siempre, casi un eslogan, pero es lo real, no hay ninguna fábrica que ande bien, esté como esté, si el 60% de la población está bajo el límite de la pobreza. Entonces siempre entendimos que la pelea es más de fondo, y siempre estuvimos ligados a otros sectores de trabajadores esencialmente, y eso nos ha permitido llegar hasta acá. Cuando hace falta paralizar la fábrica para la movilización, lo hacemos. Cuando hace falta, como acá hizo falta en Brugman, venir con una delegación importante de compañeros, también lo hicimos. Fuimos, bueno, en primera línea con muchos compañeros de Sanón, empezaron 30, claro, para acá, para estar. Porque el lema este de nos tocan a uno, nos tocan a todos, nosotros lo tomamos en serio. Y creo que hay que hacerlo, hay que llevarlo adelante con hechos. No, pues los discursos suenan lindos, pero hay que actuar.
Hemos leído de que ustedes empezaron juntándose a través de unos cuadros de fútbol y actividades sociales. ¿Podrías darnos un pantallazo?
Sí, porque en la fábrica se vivía la misma situación que se vive en miles de fábricas en el país, en el mundo, digamos, ¿no? La fábrica adentro es una dictadura. Adentro es una dictadura. La democracia para los obreros no existe adentro de la fábrica. Entonces se tuvo que hacer mucho trabajo clandestino y como si estuviéramos como lo que estábamos. Porque donde uno asomaba la cabeza te echaban. Te marcaba el sindicato, te marcaba la patronal, te marcaban los supervisores o el mismo sindicato que era colaborador, digamos, de la patronal. Entonces, bueno, tuvimos que empezar a hacerlo por otras vías, por afuera. Entonces nos hicimos largos campeonatos de fútbol. Uno duró un año, para que se den una idea, pero eso nos permitió reorganizar toda la fábrica lejos del alcance de los alcahuetes, entonces llegaba más distorsionada. Por ejemplo, hicimos un campeonato en el que era un equipo por sector y cada equipo tenía su delegado para planificar la disciplina del campeonato, ¿no? Esa era la excusa. Y en realidad discutíamos las otras cuestiones, las empezamos a discutir ahí, todo el mundo se empezó a dar cuenta o empezó a tomar el tema este de la construcción, de unir, porque la política siempre de la empresa fue dividir sector contra sector, obrero contra obrero, contratado contra efectivo, y nosotros le fuimos al hueso, dijimos unidad de todo y bueno, a ver cómo lo empezamos a llevar adelante. No podíamos hacerlo otro discurso, empezamos a trabajar y empezó desde lo social. Y bueno, el fútbol, que es una de las pasiones, ¿no? Tanto uruguaya como argentina, rioplatense, digamos, ¿no? Y llega hasta la Patagonia, no sirvió, hay que buscar las vías. Cuando las cosas se quieren hacer, uno le busca la vuelta y se llega.
Amigos tengo por cientos para toda mi delicia. Yo lo digo sin malicia, con verdadero contento.
Las palabras de Raúl Godoy las registramos en mayo de 2003. Han pasado casi 2 años de aquel primer encuentro. La fábrica creció y generó nuevos puestos de trabajo. En octubre de 2001 eran 260. En mayo de 2003, 310. Hoy son 440. Siguen como el primer día, tomando todas sus decisiones en asamblea, cobrando el mismo salario.
Yo soy amigo del fuego, del astro más relumbrante.
Esta gesta de los obreros ceramistas, como ven, no nació de un repollo. No se inició el día de la toma, en octubre de 2001. Fue un largo y durísimo proceso en que no solo enfrentaron la violencia patronal, sino también la sindical.
La situación era más grave dentro de la fábrica porque esta gente, la que estaba en el sindicato, arreglaba con la patronal. Ellos mismos hacían los listados a fin de año para que echen a la gente. La gente que se oponía a ellos o que pensaba diferente, ellos mismos hacían las listas negras y se la daban a la patronal para que echen a los compañeros. Entonces nadie decía nada en la fábrica. Se le tenía más miedo al sindicato, a los dirigentes, que a la patronal.
El auto rueda sobre un camino de piedra. Alejandro conduce y recuerda los duros comienzos.
Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo entré, yo fui a pedir trabajo a la fábrica y me hicieron llenar una planilla y la fábrica tenía guardia. La guardia que hoy es obrera, era la guardia de la empresa, era de policía retirado.
Claro, privada.
Guardia privada. Y uno de esos iba hasta tu casa y te interrogaba. A vos, a tu familia, por qué querías trabajar en Sanón, cuánto querías ganar, dónde habías trabajado antes. Y no solamente te preguntaba a vos y a tu familia, sino que también le preguntaba a los vecinos. ¿Cómo te manejabas vos en el barrio? Para entrar en Sanón era así.
Alejandro comenzó a trabajar en Sanón en enero de 1992. Junto con él entraron además 139 compañeros. La fábrica iniciaba una nueva línea de producción y aprovechaba el momento para despedir trabajadores.
Siempre a fin de año la patronal despedía, hacía despido masivo. Entonces renovaba el personal. Despedía 70 compañeros antiguos y los echaba, le pagaba la indemnización y tomaba chicos nuevos. Nosotros todos entramos contratados. Fue en la época de los contratos, flexibilización laboral y todo eso. Cada uno de nosotros tenía que pasar 4 contratos de 6 meses. De los 140 que entramos en enero del 92, habremos quedado 30. El resto lo echaron.
¿Y ahora de esos 30?
20. Y lo bueno que estaba ahí era de que, por ejemplo, cuando nosotros entramos, el interior de la fábrica cambió porque imagínate, habían compañeros de 15, 20 años de antigüedad y entraba toda una tanda nueva. Entonces era muy difícil relacionarnos. La empresa se encargaba de que no nos relacionemos con los compañeros viejos. Tanto la empresa como el sindicato, como los dirigentes que habían en ese momento, trataban de sembrar la semilla de la discordia entre los compañeros. A los viejos les decía de que los nuevos venían porque a ellos lo iban a echar, entonces nosotros veníamos a joderle el laburo. Y a los nuevos nos decían de que los viejos no nos iban a enseñar para que no los echen. Entonces sembraba la diferencia. Y a los compañeros nuevos nos mandaron a sectores nuevos de producción. entonces no nos podíamos relacionar con los viejos. Pero sí la patronal y el sindicato se encargaba de machacar ahí.
Comenzaron los conflictos, desde atrasos de sueldo, accidentes de trabajo, despidos arbitrarios, y comenzaron los enfrentamientos directos con el sindicato.
Y en una asamblea que hicimos una asamblea en el comedor, de esa asamblea me acuerdo clarito porque no me olvido más, fue cuando el sindicato estaba diciendo, si acá hay que echar a alguien, dice, lo primero que hay que echar, dice, a los nuevos estos, dice. Nosotros nos sentamos todos juntos en las últimas mesas. En el comedor habían ponerle 10 mesas. Las últimas 2 o 3 mesas eran, nos sentábamos a tomar el refrigerio todos los nuevos. Y los del sindicato se pararon, estábamos todos sentados los trabajadores. Y los del sindicato dice, acá la empresa quiere echar, dice. Si hay que echar a alguien, dice, hay que echar a eso, dice, a los nuevos. Porque eso no hace paro, no hace nada. Y se paró un compañero de los nuevos. Y dice, no es así, porque si echan a alguien acá, dice, nosotros vamos a parar, por más que seamos contratados. Porque lo que no saben ustedes, dice que por ejemplo nosotros somos nuevos, tenemos 19, 20 años, pero muchos de nosotros ya tienen hijos, 2 o 3 hijos. Dice, no somos pibes que... Somos pibes que salimos del colegio, pero ya tenemos hijos. Y necesitamos el trabajo, entonces estamos dispuestos a parar. Y esta asamblea logró un poco la unidad, porque se paró.
Los obreros tomaron fuerza. Comenzaron a comunicarse entre ellos, clandestinamente. Papelitos que iban y venían, reuniones furtivas en el baño, el sindicato que los perseguía. Alejandro recuerda cuando los trabajadores le torcieron el rumbo a la comisión interna del sindicato. Eran un par de obreros viejos con alguna experiencia de lucha gremial y una mayoría de nuevos inexperientes. Comenzaron a trabajar preparando una lista. Los apretes del sindicato y de la patronal eran intimidatorios. El día que presentaron la lista, dijeron:
miren, compañero, dijimos, nosotros no tenemos experiencia gremial, es cierto, pero el único compromiso que hacemos ante la asamblea, dijimos, es de que ninguno de nosotros arregla. Ninguno de nosotros se va con plata de acá. Si ustedes nos aceptan como delegados y nos votan, alguno de nosotros 8 se quiere ir, que primero renuncie al cargo de delegado y se va como un trabajador común. Porque viste que si a vos te arreglan como delegado te tienen que pagar mucha guita por los años de amparo y todo eso. El único compromiso que nosotros dijimos, ninguno de nosotros va a arreglar. El que arregla va a tener que venir a darle explicación acá. Pero hacemos el compromiso de que ninguno de nosotros arregla. El que se quiera ir renuncia al cargo y se va. Y bueno, y le gustó a los compañeros esa propuesta. Fuimos a la elección y la ganamos. Esto fue en el 98, octubre del 98.
Inexperientes. Con un librito, el libro del delegado y la ley 23.551 de trabajo, comenzaron a trabajar como comisión interna. En cada reclamo que hacían ante la patronal, el abogado o el contador de la empresa los llenaban de artículos y decretos. Ellos no hablaban, escuchaban y luego lo volcaban en la asamblea. Discutían entre todos. Fueron agarrando confianza con el método asambleario. Para trabajar la unidad entre obreros viejos y obreros nuevos, la imaginación los llevó, como lo decía Raúl Godoy, a organizar el campeonato de fútbol. En la cancha comenzó a brotar la unidad.
Uno duró un año, para que se den una idea, pero eso nos permitió reorganizar toda la fábrica.
Pasaron 2 años. enfrentaron conflictos duros. Tenían la comisión interna, pero no tenían el sindicato que abarcaba cuatro fábricas de la provincia: Cerámicas Sanón, Cerámicas Neuquén, Cerámicas Tiffany de Cultralcó y Cerámicas del Valle. Echar a la vieja dirección parecía una misión imposible, pero fue una victoria.
Hacemos un paréntesis en esta crónica sobre la larga lucha ceramista. En momentos en que editamos este programa, recibimos la noticia de que Raúl Godoy, obrero de Sanón, secretario general del sindicato ceramista, su familia, Alejandro López, secretario gremial y obrero de Sanón, y otros miembros del sindicato, fueron en la madrugada de ayer, 27 de febrero, amenazados de muerte. Nosotros llamamos a la fábrica.
A la madrugada, digamos, cerca de las 3 de la mañana, un mensaje en el contestador, con amenaza directa, digamos, amenaza de muerte, para mí, para mi compañera, para Alejandro López, y también mencionando el sindicato, mencionando el PTS, que es un partido, mencionando, haciendo mencionar, siempre diciendo, son boletas, te vamos a cagar, te vamos a matar, así.
Pero no era la primera vez que tenían una amenaza.
No, no era la primera vez. Sí, la primera vez que me lo dejan en el contestador, como para que, con total impunidad, digamos.
¿Y qué lectura hacen ustedes, Raúl, de que esto pase en este momento?
Mirá, son varias. Una escalada de amenaza y todo, que hay que estar atento porque no sabemos dónde se detiene.
Ahora, ¿ustedes piensan que es una andanada de la provincia, de Sovich, sí, o tiene que ver
con...? Es completamente funcional al discurso del MPN acá.
¿Y desde el punto de vista del Gobierno Nacional?
No, la gente del Gobierno Nacional mandó al Secretario de Derechos Humanos acá, pero hasta ahora, digamos, todas las denuncias que hemos hecho han caído en saco roto, digamos.
Una escalada represiva del gobierno provincial de Jorge Sovich, el mismo que le entregó a Luigi Sanón dinero, terrenos, luz, gas y todo tipo de prebendas. Una andanada contra los obreros de Sanón bajo control obrero y contra todo el movimiento popular y dirigentes sociales. Esto sucede en una Argentina donde el gobierno de Kirchner lava la cara a los horrores del justicialismo, haciendo una superficial limpieza del aparato policial, militar y judicial, al tiempo que criminaliza la protesta. Más de 300 procesados, presos políticos y muertos.
La experiencia de Sanón bajo control obrero molesta. Sienta precedentes peligrosos para el sistema que cuida celosamente la propiedad privada. Ustedes, los obreros, demuestran que pueden hacer funcionar la fábrica y que ese vínculo obreros-comunidad cala hondo. Si este ejemplo vital cunde, se multiplica y no se podrá detener. El poder nervioso manda síndicos, policías, jueces, amenaza con total impunidad. No les permiten vender bajo el sello Sanón. Para comercializar las cerámicas tuvieron que tener otro nombre. Por eso también en asamblea eligieron FASIMPAT, Fábrica Sin Patrón. Facturan con boletas de Madres de Plaza de Mayo y no pueden exportar. Pero ahí están, avanzando contra viento y marea.
Si nosotros hemos llegado hasta acá ha sido porque la relación de fuerza jugaba a favor nuestro. Entonces, hoy yo te podría decir de que el hecho de haber mantener la fábrica gestionada por los trabajadores es nuestro piso de negociación. Todo lo que estamos haciendo, y que no es solamente mantener una fábrica produciendo, sino haber reducido en números, pero impresionante, los riesgos de accidente, de 270, 290 accidentes anuales que tenía la patronal contra 30 que ha tenido la gestión obrera, y todos leves, eso es enorme. Las distintas áreas sociales que se han generado bajo el control obrero para rescatar o para recuperar a compañeros que por ahí han estado pasando por situaciones de riesgo, ya sea con insumos de droga, de alcohol, con problemas sociales. Esto, el control obrero también ha dado una contención en esto. El control obrero ha sido solidario y se ha puesto al frente de la lucha de otros trabajadores. Hemos puesto toda nuestra energía en que otros trabajadores ganen sus conflictos. Hemos sido solidarios con la comunidad, tratar de que la parte de la producción de Sanón vaya directamente a la comunidad. Entonces, ese es nuestro piso de negociación, por dar un ejemplo. De ahí para arriba, el que venga a proponer una negociación tiene que superar esto, mejorar, superar. Porque una cosa es lo que nosotros hemos hecho hasta acá, pero otra cosa es la perspectiva que nosotros tenemos para adelante. Nosotros decimos que nosotros tenemos una fábrica produciendo en un 65-70%. Hay un 30% que no está muerto, pero lo tenemos ahí en stand-by. Si nosotros pudiéramos la fábrica producir en un 100%, habría lugar para 800-900 trabajadores, duplicar lo que somos hoy. Así que a eso apostamos, a eso soñamos. Y la fábrica al servicio de la comunidad. No queremos la fábrica para que se enriquezca ni mucho menos un patrón, ni un obrero o un par de obreros. Nosotros tenemos nuestro sueldo y con eso vivimos. Pero si todo va bien, queremos la fábrica al servicio de la comunidad y esto se traduce en obras públicas, en donaciones. Eso es el control obrero, eso es la gestión obrera. Abrirla. No queremos solamente estar bien nosotros, queremos que otros trabajadores y que vean que se puede, que los trabajadores somos los motores de un país o del mundo. Así que, bueno, una vez que nos demos cuenta los trabajadores que somos los que movemos la economía, que somos los que hacemos mover una fábrica, que somos los que hacemos la producción, nos vamos a dar cuenta que las cosas se pueden cambiar. Así que, bueno, estamos trabajando en esto. Para esto tenemos que superar los distintos palos en la rueda que nos van metiendo, pero estamos internamente, digamos, que tenemos una fuerza enorme. Y aparte lo sentimos, el hecho de que nos vengan a visitar, son enviones, son empujones. Vamos, denle para adelante. Así que bueno, ahí estamos. Vamos a ver, ahora viene una etapa difícil. Pero lo importante es que los compañeros estén convencidos de que es otra etapa. Es otra etapa, una etapa que anima a hinchastrado. Como nos han querido desalojar 5 veces, nos han venido con el palo así y no han podido porque cerramos fino, ahora nos quieren venir de manera más sutil, de manera más tramposa, pero es el mismo engaño de siempre. Así que no estamos...
Lógico en Sanón. Gran recital solidario de León Gieco en la fábrica Sanón.
La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados.
Con la fábrica en marcha y 450 puestos de trabajo, los obreros de Sanón seguimos luchando contra el desalojo y por la ley de expropiación definitiva para que la fábrica siga al servicio de la comunidad. León Gieco en Sanón.
Nosotros nunca tuvimos miedo en mostrar lo que son. Miedo en decir, como cuando ustedes llegaron, explicarle que nosotros le hicimos la computadora a los empujones, uno se animó a sentarse porque vio que era necesario prensa y comenzó a aprender a tipear con un dedo, con tres, los compañeros a hacer la radio, dos compañeros que tomaron la posta primero y otros que iban atrás, ¿no?, acompañando y metiendo bocado en el programa como salida. Tratamos de manejar siempre un criterio, ¿no? Un criterio que es el criterio ceramista para dar las notas y eso, pero siempre una metida de pata o algo en la falta de experiencia. Y eso es más o menos lo que somos, ¿no? Creo que la metodología de trabajo fue lo esencial. Mantener una metodología de decir, no nos vamos a apurar por quedar bien con una gran organización o por quedar cuando no sabemos todavía qué. ¿Cuál es el paso que tenemos que dar? Preferimos perdernos una oportunidad, pero cuando vamos a dar un paso, darlo seguro.
Lo que más nos entusiasma en esta práctica cotidiana de lucha ceramista es ese vínculo, esa urdimbre que inteligente y solidariamente supieron tejer con la comunidad.
Durante los días que permanecimos en la fábrica, capturamos muchos momentos donde se sentía esa práctica solidaria con la comunidad, traducida en donaciones, en presencia, en trabajos concretos, como es la construcción de un centro de salud en un pueblito cercano a la fábrica, un centro de salud que los vecinos exigían desde hacía muchos años. Ahora exigen con más fuerza. Ya tienen un espacio físico bien equipado. Ahora tienen que arrancarle a la provincia los servicios médicos y de prevención. Atrás del predio de la fábrica hay una cárcel, la unidad penal número 11. Los presos de uno de los pabellones, en momentos muy duros de la lucha obrera, donaron su ración de comida a lo largo de días.
Nosotros teníamos una buena relación con la PDH y con organizaciones como Sainuco, que son organizaciones que hacen educación popular, talleres dentro y defensa de los derechos humanos de los presos. Y ellos le fueron transmitiendo todo lo que estábamos haciendo nosotros acá, y uno de los pabellones que tuvo todo el gesto con nosotros de donar la ración de comida. Y bueno, y eso por ahí lo tratamos de devolver, ¿no? Y ya hace bastante tiempo que venimos laburando con eso, pero por ejemplo los artistas siempre le mencionamos ese reconocimiento, y algo que nos estremeció mucho fue Ataque 77, el cantante de Ataque 77, ¿no? Y en conjunto con la banda, agradecerle y dedicarle un tema a los presos de la unidad 11, y esperando que los presos lo escucharan. Entonces subimos bien los bafles acá, al recital que se hizo acá en Sanón, y un tema dedicado para ellos.
Ataque 77, junto a los obreros de Sanón.
Ataque 77 en Neuquén, el miércoles 22 de septiembre, por la expropiación y estatización de Sanón, bajo control obrero. Ataque 77, junto a los obreros.
Cristian dice, esta es una manera. Cada artista que llega a cantar por Sanón, bajo control obrero, sabe a qué viene. Sabe que es Sanón y la comunidad. Subir bien los bafles para que los presos de la unidad 11 escuchen el recital. Pero devuelven solidaridad también manteniendo un contacto fluido con ellos, apoyando huertas, talleres, todo lo que sea rehabilitar al hombre, o brindando cobertura en el tema represión.
Y lo de los presos también fue una escuela. Creo que venimos aprendiendo todos los días. A la vez de aprender, tratamos de superarnos, ¿no? Porque hay situaciones que por ahí se olvidan, ¿no? El trabajador por ahí, no es generalizar, ¿no? Pero lo digo en mi situación personal, yo tomé todo lo que es tratar de hacer fotos, trato de filmar, trato de grabar todo lo que podemos hacer, que es una parte del rol de prensa que por ahí no lo podemos hacer a la perfección, pero es por la memoria, ¿no? Tenemos una fragilidad fuerte a la memoria, por ahí cuando estamos bien nos olvidamos de cuando estuvimos mal, aprendizajes que tuvimos de antes, que fue lo que hizo, era ese contenido, fue el que atrajo a toda la sociedad, ese contenido fue el que nos enseñó a ser tan coherentes. Por ese contenido del que no sin querer nos daba que estar tan unidos, más allá que cada uno tenía su proyecto individual y todavía los tiene, pero había un contenido que te llevaba por el mismo camino. Entonces tratar de no perder eso. Vos imaginate que hoy Sanón son más de 430 obreros, compañeros de 40 o 45 años que tienen una historia de vida diferente, ¿no? Desde que desde que estuvieron en la época del peronismo, vivieron la época del menemismo, y eso, y yo eso no lo viví. Yo en la época de Alfonsín tenía 12 años, 11 años.
¿Ahora en cuántos años tenés?
Yo tengo 29 años.
¿Y hay menores que vos?
Y hay menores que yo, o sea que imagínate que ellos están pensando y no los culpo, ¿no? Pero están pensando en la llanta deportiva y el auto que se puedan llegar a comprar. Y también un poco les cierra la lucha social y los compañeros y van viendo, le van cerrando cosas, pero porque tienen esta experiencia. Y como también tenés compañeros de distintas ramas políticas, tenés compañeros de distintas ramas sociales, tenemos a Boquita de la Pastoral, tenemos compañeros que son evangélicos, compañeros que son ateos, tenemos compañeros de las organizaciones mapuche. Entonces tenés una diversidad muy amplia de pensamiento. Yo trabajaba en una heladería y había dejado los estudios, estaba en una heladería y pensaba arrancar el año siguiente. Cuando viajaba a dedo me trae un vecino mío y me traía hasta Parque nada más porque él venía a pedir laburo. Y yo, no, ese de mañana era a las 8 de la mañana, yo me fui hasta Neuquén a la heladería, trabajé ese día, volví a las 6 de la tarde y cuando volví a las 6 de la tarde pasé a ver qué onda. Y al otro día hablé con el vago de seguridad, me acuerdo de esa vez habían habido cerca de 400 personas, una cosa terrible había sido ese día. Y era la primera vez que Sanón tomaba sin secundario completo. Entonces había muchísima gente. Y el viejo Sanón. Esto fue hace... Sí, yo tengo 10 años ya en la fábrica. Y ahí fue cuando conocí a uno de los chicos de la guardia y me dijo, venite mañana, me entregó una planilla. Me vine el otro día temprano y bueno, fui uno de los 30 ingresos que entré. Y era justo el proceso de reconversión que estaba haciendo el Sanón, ¿no? Estaba despidiendo a los compañeros de Monoporosa, que es la parte de revestimiento, ¿no? Todo para azulejo, para baño y eso, que era la planta más vieja. Eran compañeros de edad con una cultura sindical. Y estaba tomando gente como yo, que el mejor laburo que tenía era 400 pesos, 500 pesos. Entonces acá laburaba por 600, tenías un transporte. Podías hacer horas extra, podías llegar a pisar los 1.000 pesos de sueldo. Y pibes que teníamos nada de cultura gremial. Era netamente lo que estaba buscando Sanón y lo que buscaron todas las empresas, ¿no? Todas las fábricas, lo que fue Telefónica, todas las privatizaciones, buscaron eso. Despedir a toda la gente vieja con una cultura sindical y poder tomar a jóvenes con que ya el menemismo los había criado a la boludez.
Cristian, como muchos de los obreros, hizo un proceso que le cambió la vida. De pronto, dejó de pensar en comprar un auto nuevo, sino en qué era lo bueno y qué era lo malo, en si defender a los compañeros o no defenderlos. Y ahora dice, siempre hay que dar la discusión, pero en movimiento, en continuo movimiento, en la asamblea, en la jornada. Si un obrero no está en la asamblea, hay que ir a buscarlo a la casa. Hay que asumir un compromiso.
Cristian habla de la importancia de la memoria. Alejandro cuenta de que ven imágenes de tiempos de ocupación, de cuando estaban en las carpas, y que ahí se ven más flacos, más jóvenes, y piensan y dicen cuánto pasamos. Y recuerdan lo que decían entonces y lo comparan con lo que dicen hoy. Y nos hace bien.
Cuando reinaba Sanón, el obrero se ocupaba, como en la mayoría de las fábricas, exclusivamente de la tarea para la que estaba contratado. La cinta sin fin, el horno, la matriz, los esmaltes, un poco aquello que satirizó tan bien Chaplin en Tiempos modernos. La división del trabajo bajo control obrero pasa por otras pautas. Cada obrero asume una tarea específica y al mismo tiempo construye una práctica de identidad colectiva.
Pero al principio de todo esto estaba la discusión esta de yo produzco, yo toco el cerámico y yo hago metros. Y como que, por ejemplo, nosotros, que por ahí no tocamos cerámico, pero sí andamos en las cuestiones políticas, como que no es un trabajo. Y hay que moverse en lo político para sostener la gestión obrera. Pero bueno, por suerte siempre esos planteos, porque nosotros mentiríamos si diríamos que no están esos planteos. Sí, esos planteos están.
No, es bueno decirlo.
Y es bueno decirlo para que otros trabajadores sepan de que si vuelve a pasar van a tener estos problemitas, pero esos problemitas enriquecen la discusión. Capaz que nos iría mal si todos pensamos igual. Entonces hay compañeros que hacen esos planteos y eso enriquece la discusión porque así se entendió cuando llegamos a la definición de que este conflicto tiene, siempre nosotros decíamos que tiene dos pilares en lo que se sostiene, en lo productivo y en lo político. Lo productivo porque nos permite producir, vender, cobrar un sueldo y vivir, y lo político porque hay que meter este conflicto en toda la sociedad y para abrirle un paraguas para cuidarlo, y porque la definición de este conflicto es política. Entonces esos son los dos pilares. Ahora le sumamos uno más, que decimos el pilar anímico, porque es importante que los compañeros estén fortalecidos bien anímicamente como para dar pelea tanto en lo productivo como en lo político. Pero los compañeros entendieron de que es así. El tema de la guardia. El tema de la guardia, incluso la guardia, por ejemplo, siempre se hacía con los obreros Sanón. Después, como los obreros Sanón, cuando largamos la producción, tenían experiencia en las máquinas, tuvieron que ir adentro de la fábrica a trabajar, esmaltar, atomizar, esto, aquello. Entonces la guardia, le pedimos a los compañeros de las organizaciones desocupados que no la hagan. Y habían algunos que también planteaban, yo trabajo y el de la guardia no es trabajo. Vaya que si no es trabajo, cuidar la fábrica y poner el cuerpo ante una represión, ante alguien que te venga a robar, ante alguien que te venga a hacer una provocación que te va a tirar un tiro y vos estás poniendo el cuerpo. Entonces nosotros eso lo hemos discutido en la asamblea. Ante esos planteos hemos dado esta respuesta. Vaya que si no es trabajo, que los compañeros de la guardia vengan a poner el cuerpo para defender la fábrica, porque nosotros podemos trabajar bien adentro. Y por ahí viste que en todo este remolino, por ahí estas cositas no se ven, pero son enormes. Sí. Son enormes. Y es más, los compañeros de las organizaciones ocupados vinieron cuando no eran parte de esto. Eran los que estaban acá en primera fila. Es más, algunos compañeros cuando empezó esto decían, no, peleémosla solo, ¿para qué vamos a llamar a los compañeros desocupados, esto, aquello? Sin embargo, cuando vino la burocracia sindical que nos hizo toda una provocación, que se ganaron acá al frente de la fábrica, allá al frente, bajaron en colectivo, le pagaron a pibes del parque industrial acá, le pagaban 10 pesos y botellas de cerveza.
Con la matón.
Sí, qué sé yo, jugaban con la necesidad de la gente. Le pagaron a una hinchada, a una barra brava de un club de acá de la zona, que es Cipolletti, y vinieron en camiones, todo. Se instalaron allá al frente y vinieron acá en avanzada, hasta acá llegaron. Pero de adentro hubo respuesta. De adentro hubo respuesta. Y a la hora empezaron a llegar los compañeros de las distintas organizaciones ocupadas. Y se pusieron acá al frente de la fábrica. ¿Por qué? Porque en el medio estaba la policía. Entonces, si nosotros salíamos del portón para acá, la policía iba a tirar para este lado, no para el otro lado. Y los compañeros de las organizaciones ocupadas dijeron, no, déjenos nosotros defender la fábrica desde afuera y ustedes defiendan la de adentro. Bueno, eso ayudó un montón. Esos compañeros que por ahí tenían ese pensamiento dijeron, vaya que estaba equivocado, porque mira, los vagos vinieron a defender la fábrica que es nuestra y ellos no son parte de esto. Ahí fue cuando se generaron los primeros puestos de trabajo. No hubo duda de que no podía venir cualquiera a trabajar a Sanón. En Sanón no entra ni debe entrar cualquiera a trabajar. Tiene que entrar gente que esté por la causa, que sepa que es más que administrar una fábrica o trabajar en una fábrica, que es tratar de cambiar esta sociedad en la que vivimos. Pero bueno, así fue que se generaron los primeros puestos de trabajo y no se dudó, se dijo, bueno, que sea para los compañeros de las organizaciones ocupadas. Así que todas esas cosas, viste, adentro podemos tener diferencias políticas, las discutimos en los espacios que están para discutir la diferencia política, que son las asambleas. Nosotros decimos, el que discute por afuera es puterío, trabaja para el enemigo, Así que todo el mundo tiene la libertad que lo plantee en la asamblea. El que trabaja por afuera está trabajando para la división. Eso nos cuesta, pero lo hemos metido hasta ahí. Eso te da tranquilidad. En el peor de los casos, si nos equivocamos todos. Y otra cuestión que también no es menor y es cierta, la asamblea regula, la asamblea acomoda la carga, digamos. Porque por ahí nosotros como dirección del conflicto, por ahí también te separás de la base. El hecho de andar discutiendo con el Banco Mundial, el hecho de andar discutiendo con gente del Estado, del gobierno, tanto provincial como nacional, el hecho de andar discutiendo con otras organizaciones, andar en los medios, esto, aquello, por ahí nos ha pasado a nosotros. Que incluso cambiamos el vocabulario, esto, aquello, y cuando sentí que te reclaman de adentro,
te reubican.
Claro, te reubican, porque sin darte cuenta vos por ahí te separás de la base. Y es lo peor que puede hacer un dirigente, porque no te podés separar de la base. Tenés que volver, tenés que subir, tenés que volver abajo, porque de eso te...
Es muy envolvente, ¿no?
Exactamente, te acomoda bien.
Charero Amananca.
Soy mezcla de baguala, internet y tango viejo. No hay nada más hermoso que el lunfardo de Rivero. Cuando voy con Don Sixto por calles del Buen Aire, jamás nos detenemos a mirar el afichaje. Es parte del folclore, es parte del derroche.
Esas cositas son las que por ahí no se comentan, de las luchas. Y a veces hay más que hacer hincapié en las cosas que uno se equivoca, o en las cosas, porque esas son las que realmente uno aprende. Por ejemplo, nosotros siempre cuando íbamos, esto que yo te contaba el otro día, cuando íbamos a una reunión, para no equivocarnos no hablábamos. Cuando recién empezábamos, que andábamos con el librito de delegado bajo el brazo, también aprendimos de que no hay que ir solo a reunirse con la patrona. Ese fue un código que siempre nosotros manejamos. Si por ejemplo me tocaba a mí estar de delegado a la tarde y era el único delegado que estaba y la patronal me llamaba, yo no podía ir solo, tenía que ir con uno o dos compañeros de base para no exponerte. Y eso no ha pasado. Te cuento otra anécdota. Cuando recién recuperamos el sindicato, que éramos directiva, llevábamos 2 meses, estábamos en el sindicato, que lo fuimos. Nosotros nunca trabajamos en el sindicato, ¿no? Eso también es otra cuestión que no sé si te habrás dado cuenta. El sindicato es un edificio, pero no tiene nada, ahí funciona, pero no nosotros no estamos allá, nosotros estamos en la fábrica. Y bueno, nos habían entregado el sindicato, hicimos el acta, todo, y llevábamos 2 semanas en el sindicato, y cae la empresa, Sanón, la gente personal, cae la empresa, y justo yo estaba con Raúl, estábamos con un par más de compañeros. No, dice, veníamos a hablar con ustedes, pero no pidió ninguna reunión, nada, dijimos, ¿por qué no nos juntamos en la empresa? No, dice, que veníamos a pagarle la cuota sindical. Ah, bueno, le dijimos, pasan. Dice, no, nosotros sabemos, dice que el sindicato, dice, la anterior conducción lo dejó mal, dice, está en rojo, dice, está... Dice, no sé, queríamos plantearle a usted, dice, si quieren, dice, que le demos una mano, dice. Y abrieron el maletín. Y había billetes de todos colores. Y dice, qué sé yo, dice, después vemos cómo lo hacemos, dice, pero al menos para que tengan plata, dice, para... Nos miramos con Raúl así, y como diciendo, ¿quién habla, vos yo? Y le dijimos, hagamos una cosa, le dijimos, cierren ese maletín y tienen 2 minutos para salir por voluntad propia, le dijimos. No sé, una manera así muy sutil de decirlo. No, pero, bueno, un minuto y medio. Y los tipos cerraron el maletín y se fueron.
No es así, ¿eh? No, mire, León. Es así.
Llegamos al final de la segunda parte de este encuentro con los obreros ceramistas de Sanón bajo control obrero. Fue en enero de 2005 este encuentro. Los sonidos de la fábrica no eran los cotidianos. Los obreros habían resuelto que era necesario no solo hacer tareas de mantenimiento, sino adquirir repuestos y maquinaria, mirando hacia el futuro. Comenzaron la producción con 20.000 metros. Hoy producen más de 300.000. Pero todavía tenemos muchas voces que escuchar. Mientras tanto, estemos atentos a las amenazas, defendamos esta experiencia difundiéndola. Esta fue una producción de testimonios, un colectivo de Radio Independiente.